Las 10, 9 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este viernes.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues este viernes estamos muy pendientes de las carreteras en la gran operación salida del verano. En el inicio del fin de semana con más tráfico del año. En el fin de semana del Puente de la Asunción. Claro, hemos juntado 4 días en mitad de agosto y el que no tenía vacaciones ha hecho puente. Con lo cual todo el mundo a salir de sus lugares de residencia, buscando un poquito de playa, un poquito de montaña, descansar y desconectar. Como es habitual, hoy viernes ha habido problemas en las salidas de las grandes ciudades y en los accesos a los destinos de costa, y también en las rutas hacia las miles de localidades que estos días celebran sus fiestas patronales. Seguro que tú, este fin de semana, te escapas un ratito porque son las fiestas de tu pueblo y eso no las perdonas, ¿eh? Bueno, además, hay varios accidentes que han complicado la circulación en la A1 a la altura de Briviesca o en la AP1 en Pancorbo. Hasta el martes, fíjate, la Dirección General de Tráfico prevé 8 millones y medio de desplazamientos. Vamos a ver cómo están las cosas hasta ahora. DGT, Alba Arich, buenas noches. Jaime Orejón, buenas noches.
Muy buenas noches. Hasta ahora pendiente es un alcance que está complicando en Madrid la salida por la 4 a su paso por Valdemoro. Al margen de este siniestro, destacamos complicaciones en Valladolid, en la 62 en Tordesillas, en sentido Simancas, también en Málaga, en la 7 en Marbella, en dirección Cádiz, y leves complicaciones ya en Huelva, en la 49 en Chucena, en sentido Huelva Capital. Precaución si van a circular por alguno de estos tramos o vías.
Era Jaime Orejón, vamos a pedirle perdón. Llevo toda la tarde compartiendo el micro con Alba Arich, que cada vez que hemos llamado a la DGT nos ha atendido ella amabilísimamente, y ahora era Jaime Orejón. Te decía, operación salida que, como también es habitual, está marcada por un incremento del precio de los carburantes. Llevamos 5 semanas de subida y a día de hoy, de media, se paga 1,70 el litro de gasolina y el 1,60 el de diésel. La previsión es que los precios aún sigan subiendo. Nos lo ha contado hoy en Herrera en COPE Víctor García, que es el secretario general de la Agrupación Española de Vendedores de Carburantes.
Si siguen las restricciones de producción de países árabes y Rusia y toda esta situación internacional, pues puede ser que no haya tocado techo, pero tampoco es previsible una situación a los precios que había hace un año o hace 2 años, ¿no?, de 2 euros, o sea... Realmente ha subido mucho desde el 15 de junio, pero no son las subidas tan enormes que hubo hace unos meses.
Los precios de las gasolinas y los de la cesta de la compra, que se han encarecido casi un 11% en un año, explican que la inflación volviera a repuntar en el mes de julio. Hoy se ha confirmado el dato del IPC, sube un 2,3%, y en el caso de la inflación subyacente, es decir, la que no tiene en cuenta ni la energía ni los productos frescos, se sitúa en el 6,2%. Raymond Torres es director de coyuntura económica de Funcas y cree que los precios aún van a repuntar algo. Un poquito más, eso sí, considera que la inflación subyacente se va a moderar. Y sobre los alimentos, hace este pronóstico.
De los alimentos, la situación es desigual. La tendencia general es hacia una cierta moderación, pero tenemos un nuevo frente ahí que se abre con la sequía y la guerra en Ucrania que sigue. Hay que ser cautelosos porque no se sabe exactamente cómo van a evolucionar esos precios en los próximos meses.
Y hablando de consumo, cada vez están más extendidas las compras por Internet. Seguramente esta semana has hecho alguna, fijo. Se calcula que cada minuto se hacen hasta 6 millones de compras online. Una tendencia al alza que, bueno, tiene sus riesgos. De hecho, cada vez nos fiamos menos de algunos portales ante el temor de que nos estafen. Xavi Lasso.
El miedo a pagar por un producto y que no te llegue, o que en lugar del que has pedido te llegue otro. Es un temor que aumenta en nuestra sociedad. Todos podemos caer en una estafa y por eso hay que tomar precauciones, como fijarse en una página si es oficial o no.
Por una parte, cada vez hay más agentes en la red que intentan engañarte, pero es verdad que también nosotros, pues poco a poco vamos aprendiendo, ¿no? Ya llevamos muchos años con el comercio electrónico, ya hemos tenido más precauciones, pero igual así, aunque no se den mucho, sigue habiendo estafas, por supuesto, en Internet.
Ante estas situaciones, los expertos como César Díaz, al que acabamos de escuchar, recomiendan fijarse en detalles como la web, como el diseño, el dominio, o también sospechar si el precio es extremadamente barato.
Muchas de esas compras que hacemos vía online, sobre todo en las grandes ciudades, nos la traen a casa repartidores en bici, en moto, últimamente en patinete. Son los llamados riders. Mañana se cumplen 2 años desde que entrara en vigor la ley que busca regular sus condiciones laborales para evitar que trabajen como falsos autónomos. Sin embargo, muchos siguen sin ser contratados por sus empresas. Sandra Arnaiz.
No todas las plataformas han cumplido con la nueva legislación y en algunas el 80% de los trabajadores aproximadamente siguen siendo autónomos. Esto implica hacerse cargo de las herramientas de trabajo como las bicis o las motos que emplean para repartir o pagar la gasolina. Pero así pueden elegir el horario, los días de descanso y cobrar por cada pedido en vez de tener un sueldo fijo al mes, como nos cuenta uno de ellos, lo prefieren.
Ser autónomo te da la independencia de poder escoger tu horario. Y entonces, claro, en nuestro caso, mientras más trabajas, más generas. En cambio, cuando estás trabajando contratado con la empresa, tienes que regirte bajo los horarios que ellos te asignen.
Su sueldo depende del número de pedidos y de la temporada. La mayoría trabaja 10 horas diarias y descansa un día a la semana. El verano es la peor temporada, nos cuentan, la demanda es más baja y el calor lo complica más todavía. Con estas condiciones, el salario medio quincenal en verano está alrededor de los 600 euros.
Uno de los temas de los que más hemos hablado esta semana es de Daniel Sancho. Ya sabes, el hijo del actor Rodolfo Sancho, que lleva 3 días encarcelado en Tailandia después de confesar haber asesinado y descuartizado a un cirujano colombiano. Ahora su entorno apunta a la posibilidad de que hubiera una tercera persona implicada en el crimen. Nos lo ha dicho aquí en COPE el representante legal y portavoz de la familia, Ramón Chipirras.
Hay que ver las declaraciones que ha realizado Daniel, porque han sido al menos 4 declaraciones, todas ellas, las 2 primeras, si acaso, distintas, y a partir de ahí establecer un poco cómo ha sido la casuística y, desde luego, ver si puede haber alguna persona más involucrada en esto, desde luego. No lo descartamos tampoco, ¿no?
Y estamos también muy pendientes de Ecuador. Te recuerdo que el candidato presidencial, Fernando Villavicencio, asesinado ayer, va a ser enterrado este mismo viernes. Sus familiares la han velado en la intimidad, mientras que sus simpatizantes le han rendido un homenaje en Quito, un acto que ha terminado con el himno nacional. Mientras los 6 detenidos por su asesinato, si puedes, entra en la prensa digital colombiana, vas a ver las fotos, llaman mucho la atención. Bueno, el caso es que los 6 detenidos han ingresado ya en prisión preventiva. En cuanto a la investigación, el FBI está colaborando con las autoridades locales, pero desde la Casa Blanca apelan a la cautela y evitan señalar, eso sí, ningún responsable del atentado. Ya sabes que en un principio se hablaba del narcotráfico, del crimen organizado. Vamos a ver cómo va la investigación. Y esta noche te estamos contando, más o menos desde las 8:30, una noticia interesante. Y es que el gobierno ha propuesto a la todavía vicepresidenta en funciones, Nadia Calviño, como candidata a presidir el Banco Europeo de Inversiones. En Moncloa creen que tiene serias opciones de resultar elegida. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Estamos hablando del BEI, que es el brazo financiero de la Unión Europea, una herramienta clave para la gestión, por ejemplo, de los fondos Next Generation o para el apoyo financiero a otros países como, por ejemplo, Ucrania. Fuentes del gobierno creen, como decías, que Calviño es una apuesta firme, que de ser elegida reforzaría la presencia y la influencia de España en los organismos internacionales. Destacan de ella su amplia experiencia al máximo nivel, primero en la Comisión Europea, luego en el Gobierno de España. El plazo para formalizar las candidaturas acaba el próximo 17 de agosto, la semana que viene. El Ecofin de mediados de septiembre en Santiago de Compostela va a pactar un nombre y se va a formalizar en el Consejo de Gobernadores del Banco Europeo de Inversiones allá por el mes de octubre. Si fuera elegida, Calviño no tomaría posesión hasta enero. Eso, según Moncloa, le permitiría cumplir con sus responsabilidades en el Gobierno de España hasta que acabe la presidencia de turno de la Unión.
Y tenemos que hablar del calor. Estamos en esta semana en la que hemos vivido temperaturas asfixiantes. Bueno, pues hoy el calor nos deja la muerte de un agricultor que estaba vendimiando en Montilla, en Córdoba. La localidad estaba en alerta roja por las altas temperaturas. Y es que, aunque en casi toda España han ido bajando los termómetros y parece que lo peor ya ha pasado, hoy todavía ha sido una jornada complicada en muchos lugares de Andalucía, también en Canarias, donde se han alcanzado incluso los 45 grados. Al calor se suma además la calima en las islas. Carla Larrabeiti.
Canarias eleva la alerta máxima en todo el archipiélago por temperaturas superiores a los 40 grados y mínimas por encima de los 30. A tenor de estas temperaturas hay alerta por riesgos de incendios forestales y calima. El aire es seco y cálido y la sensación térmica es muy elevada. Se ha aconsejado permanecer en la sombra, protegerse del sol e hidratarse mucho. La sensación que tienen los ciudadanos es la misma. Hace muchísimo más calor que ayer.
La temperatura es de 37 grados, con muchísima calima y bastante brisa.
La verdad que hace un montón de calor, desde las 6:30 de la mañana más o menos superaban ya los 40 grados. Y la noche, pues, con bastante calor y salvada gracias al aire acondicionado.
Que hoy va a ser más caluroso que ayer, bastante más caluroso que ayer.
La alerta se extiende mínimo hasta el domingo. Los días más calurosos que van a tener en el archipiélago canario es hoy viernes y mañana sábado.
Y hoy es el día en el que ha vuelto la Liga y ha vuelto tiempo de juego.
Junto con el otro, y ahí ha movido bien el Sevilla, ha triangulado por banda izquierda y ha salido Paulista. En el momento que sale Paulista se queda Chen en el uno contra uno y el Nesyri, que ya terminó muy bien la temporada pasada.
Es Fernando Morientes, que está con Paco González, con Pepe Domingo Castaño y con Manolo Lama comentando este inicio de Liga, ese Sevilla-Valencia que se está jugando ahora, ha empezado a las 10 de la noche. Pero antes, el balón hecho a rodar con el Almería 0, Rayo 2. Mañana, más Liga, más tiempo de juego. Esta noche quiero hablarte de unos paseos en bicicleta muy especiales. No son paseos de muchos kilómetros, tampoco hace falta. De hecho, basta con que solo sean unos poquitos para poder disfrutarlos. Tal vez unos metros, porque lo importante en este viaje es la compañía y luego el paisaje. Así que nos vamos a ir hasta el País Vasco, a San Sebastián. Allí, un grupo de voluntarios lleva en triciclo a personas mayores para devolverles un poquito de alegría y esperanza a sus vidas. Es una asociación internacional, se llama Bici Sin Edad, y aterrizó allí en Guipúzcoa en el año 2016. Desde entonces han hecho muy felices a cientos de personas con sus paseos a estas personas mayores por los lugares en los que han vivido durante toda su vida. Mariló Mínguez es una de esas voluntarias y además está al frente de la asociación.
Surge en 2016 aquí en Donosti y surge pues eso, porque había una necesidad o un interés de mejorar la calidad de vida de personas mayores o de personas con diversidad funcional. Se financian unos triciclos y empezamos así la actividad poco a poco. Luego ya en el 2017 ya se constituye como asociación y ya pues se va formalizando o se va cogiendo como más peso la asociación.
Estos voluntarios dedican su tiempo de manera altruista y lo hacen de forma distinta y especial. Se suben a un triciclo y cada pedalada es un rayo de felicidad para sus pasajeros. Son personas mayores que están en residencias y este pequeño gesto les llena el corazón de alegría. Y es que este es el objetivo de los ciclistas, devolverles durante un rato parte del cariño que ellos han dado durante toda su vida. Con esta historia bonita del día ponemos el lazo a la linterna con Iranzu García. Iranzu, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Pues sí, este proyecto es totalmente altruista y lo que hacen es llevar a todas estas personas en sus bicicletas. Estas personas mayores no pedalean, solo disfrutan del viaje, de la compañía, del paisaje. Van sentados en la parte de atrás del triciclo y disfrutan de este agradable paseo. Cada mes, estos voluntarios suelen hacer más de 30 viajes en sus triciclos. Pero para poder estar al frente de una de estas bicicletas, no puede hacerlo cualquiera. Los voluntarios tienen que hacer una formación. Así dan seguridad a las personas que se montan detrás.
En la web de Bicicletas Adelliques, que en castellano quiere decir en bici sin edad, pues hay un formulario, una sección de voluntarios. Tú ahí rellenas el formulario y ya nos llega toda la información. Y luego hacemos cursos de formación para que puedas pilotar, o sea, para que la persona interesada pueda pilotar el triciclo para llevar a estas personas.
Este proyecto conecta a las personas, organizan y coordinan las salidas y así esparcen esa alegría y esa esperanza por las calles de San Sebastián. Durante una tarde, los mayores se olvidan de que viven en una residencia y conectan con su propia ciudad, con su historia, con sus calles. Y por un momento, esto se convierte en una gran aventura. Estas salidas son como un soplo de aire fresco.
La finalidad es que las personas a las que damos estos paseos se reintegren, se reconecten otra vez con las comunidades, porque son personas que igual no tienen tanta posibilidad de salir a la calle o de interactuar con las personas de la comunidad. Entonces, a través de estos países, lo que es el paseo, el triciclo, es una excusa, es un medio para llevar a estas personas a las sociedades, a que se creen unos vínculos, a que se creen unas relaciones intergeneracionales.
Al final, este es el objetivo de la asociación, que la calidad de vida de las personas mejore, que puedan ilusionarse, que puedan sentir un chute de energía. Estos paseos no solo dan felicidad, sino que también mejoran su estado anímico. Una de las salidas, de las últimas salidas, las han hecho con Pilar Pipa, así es como la conoce todo el mundo, y José Luis Trapero. Ojo, porque Pipa tiene 103 años y José Luis 90. O sea, como te puedes imaginar, para ellos este paseo es todo una aventura apasionante.
Y nada, les recogimos pues en la zona donde está la residencia. Les preguntamos a ver si les apetecía ir al mar, porque sabíamos que hacía mucho tiempo que no habían ido a la playa o que habían ido hacia Donostia, hacia el centro, y seguramente les iba a gustar. Entonces, pues eso nos dijeron, que a quién no le apetece ir a ver la concha. Y entonces pues fuimos de la zona, estábamos en la zona de lo que es Ondarreta, una de las playas, y acogimos todo el carril bici hacia la concha y llegamos incluso hasta el puerto. O sea, hicimos todo lo que es la zona de las playas.
Esta experiencia les permite revivir viejas historias. Imagínate la ilusión que les ha tenido que hacer a personas como Pipa y José Luis este paseo. Por un lado, conocen a otra persona de su edad y también conocen a su ciclista, al que les lleva. Esa persona más joven que ellos, que está dispuesto a darles su cariño durante todo ese camino. Al final, el vínculo que se crea entre ellos es enorme. Y la experiencia, pues, enriquecedora para todos.
Para nosotros como voluntarios es algo que no tiene precio, la verdad, porque te vas enriqueciendo con las experiencias que ellos te van contando y se va estableciendo un vínculo en el que durante ese paseo conversas, compartes vivencias. Yo creo que nosotros aprendemos muchísimo más ellos de nosotros, aunque sé que ellos lo disfrutan muchísimo, porque cuando ya nos despedimos siempre nos dicen lo mismo, que a ver cuándo volvemos.
Este proyecto que hace felices a tantas personas ha decidido ir un poco más allá. La Diputación de Guipúzcoa y la Asociación En Bici Sin Edad no se han querido quedar solo en San Sebastián, así que han llevado este proyecto a otros pueblos de la provincia para que también puedan disfrutar esas personas mayores de estos paseos y conocer a otra gente increíble.
Con la idea también de eso, de que en otros municipios conozcan la iniciativa y se pueda instaurar de forma permanente allí, porque nosotros desde Onos prácticamente salimos todos los días y tenemos unos recorridos dependiendo de dónde están las residencias. Bueno, primeramente les preguntamos a ellos qué es lo que quieren hacer, si tienen alguna preferencia, y si nos dicen que sí, pues hacemos lo que a ellos les apetece, y si no, nosotros somos los que ya diseñamos un poco el recorrido.
Un proyecto que pretende seguir extendiéndose por Guipúzcoa y quién sabe si quizá también lo haga por todo el País Vasco. Al final, estos paseos generan un vínculo muy fuerte entre todas las personas que se montan a bordo de estos triciclos. Gracias, Iranzu, por ponerle el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día, y muchísimas gracias por tu trabajo.
Gracias, Rubén.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Este verano
viajas,
te quedas,
trabajas,
descansas.
Hagas lo que hagas, en COPE seguimos ahí para contarte todo lo que está pasando.
Carlos Herrera.
Llega un aire sahariano, hay alerta roja, especialmente en el cuadrante.
Ángel Expósito.
La noche nos deja también dos sucesos. El primero ha ocurrido en el barrio.
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Este verano te acompañan estés donde estés.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
73.087.73087, serie 113.113.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que este 15 de agosto se celebra el Extra de Verano de la ONCE, con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. ¡Cómpralo ya! A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado.
Let me see you move. Come on. Dance.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que vamos a repasar la semana y para ello está aquí Nekane Fernández.
¿Qué tal, Rubén?
Pues bien, no estamos mal.
Y más dentro de unos minutitos que venga Nacho de Gamón y nos dé el relevo, ahí vamos a estar aún mejor. Vamos a empezar este resumen por el final, por lo que está sonando ahora mismo y que hoy ha arrancado a las 7 de la tarde. Había muchos esperando ya que sonase esa sintonía. Ha comenzado una nueva temporada de Tiempo de Juego y a partir de ahora y prácticamente todos los días de la semana nos van a contar todo lo que pasa en el deporte y sobre todo en nuestro fútbol.
¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible.
Hola Pepe, buenas tardes Tiempo de Juego, bienvenidos a una nueva temporada que arranca hoy 11 de agosto y terminará con la final de la Eurocopa el 14 de julio.
Como siempre, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, el resto de compañeros, y si quieres ver ese inicio de esta temporada 2023-2024, puedes hacerlo en cope.es.
Pues ya nos han citado en ese 14 de julio, final de Eurocopa en Berlín, la que esperemos que esté España. Y por cierto, no sé quién ha elegido la música para comenzar el programa, pero me gusta mucho, así que felicidades, la disfrutaremos todo el año.
Ya, da igual lo que haga, como en el GB la música.
Ya está, sí, es que me ha gustado mucho, motiva muchísimo. Por lo demás, ha sido una semana marcada por el calor que no se va y con estas temperaturas tan extremas, el riesgo de incendios se dispara. Por suerte, hay muchísima gente trabajando estos días para evitar que ese fuego se expanda. Y uno de ellos es Ignacio Beltrán, jefe del Grupo de Bomberos Forestales de la Brigada de Sevilla.
Para los que no los entendemos, los que somos urbanitas, ¿qué provocan las altas temperaturas en el campo o en el bosque?
Bueno, pues el primero, nosotros hay una regla que cuando salta esa regla hay un extremo, un riesgo alto de incendio, que es la regla del 30, le llamamos. Quiere decir, cuando hace más de 30 grados de temperatura, menos de 30% de humedad relativa, y más de 30 kilómetros por hora en el viento. Puede dar zonas de riesgo muy alto de incendio, además de ya incendios importantes.
Y el nombre propio de la semana ha sido el de Daniel Sancho, el español acusado de matar y descuartizar a un hombre colombiano en Tailandia. Llevamos toda la semana contando y también escuchando detalles del suceso y de cómo va a ser su estancia en prisión. Nos lo explicaba aquí en la linterna Javier Casado, que es director de la Fundación Más 34.
Y en Tailandia, bueno, el idioma es otra barrera, aparte de la climatología, que es muy, muy, muy dura, porque hay que recordar que es una ciudad con una humedad del 90% y con 35 grados. Y claro, si hay un hacinamiento en un sitio, como puede ser, pues eso, Bogotá, que está a 2.500 metros, una temperatura fresca, pues no es la misma hacinamiento que con esas condiciones extremas.
Y en lo que llevamos de año, 39 menores se han quedado huérfanos por culpa de la violencia machista. En esta linterna tuvimos la oportunidad de hablar y de escuchar a José Antonio. Sus sobrinos, que ahora ya son mayores de edad, vieron cómo su padre mataba a su madre hace 10 años. En todo este tiempo apenas han recibido ayuda y José Antonio pide que se mejoren esos planes psicológicos.
Tuvimos, entre comillas, la suerte de que había un programa experimental de 4 meses. Entonces, gracias a los psicólogos que había en ese programa, mis sobrinos han tirado poco a poco para adelante. Pero claro, se queda corto. Ya no hay ayudas para atender a los huérfanos en ese aspecto psicológico, que los menores son los más vulnerables y los más desamparados, son los grandes olvidados y son los que más pierden, claro.
Y me quedo también con una muy buena noticia que nos contaba el miércoles el doctor Josep Munuera, que es jefe del Servicio de Diagnóstico por la Imagen del Hospital San Pau de Barcelona. Están utilizando ya la inteligencia artificial para mejorar la detección del cáncer de mama y se consiguen localizar un 20% más de tumores.
Puede utilizarse en diferentes áreas, pero sobre todo donde se ha avanzado es en la visión por computación. Y ahí es ahí donde se están enfocando la gran mayoría de empresas y esfuerzos. Y por otro lado también para mejorar el trabajo. Es decir, si nosotros reducimos esta carga de trabajo, podemos realizar otras muchas que a día de hoy pues cuestan más de realizar. Si en vez de tener 2 personas dedicadas en una lectura podemos reducir este número de personas, pues probablemente uno de los especialistas se puede estar dedicando a visitar al paciente, a realizar biopsias.
Si se utilizan bien este tipo de técnicas, fíjate qué resultados tiene.
Y estábamos escuchando a los compañeros de Tiempo de Juego, están ahora mismo en directo con el arranque de la Liga, pero también tenemos baloncesto. Hasta ahora España se está enfrentando a Eslovenia.
Vamos ganando, 40-38.
Mira qué bien, porque
triple de Rudy Fernández.
Perfecto. Eslovenia-España en partido de preparación para el Mundial, y en escena ha aparecido el jugador Luka Doncic, que por lo que habéis comentado, Alberto Escalante y tú, está en muy buena forma.
Oye, tengo que llamar a Doncic para ver qué ha hecho, porque está delgadísimo, yo quiero estar como él.
Este año se lo ha tomado en serio el verano.
Sí, sí. Es que, a ver, está feo que yo lo diga, pero Doncic y yo tenemos tendencia a engordar. Entonces, a él le va muy bien. Como a mí no me va tan bien, a ver si me da algún consejo.
Creo que vas a tener que hacer un poquito de ejercicio. Sí. Yo creo que ha hecho algo de gimnasio este veranito.
Sube las escaleras. Pues mira, se acaba de retirar del partido.
Vaya.
Parece ser que está tocadillo y para prevenir... pues se ha retirado. O sea, que tampoco es bueno el ejercicio físico.
Es que eso te voy a decir. ¿Sabes lo que dice Alberto Escalante? Que el ejercicio no es bueno. Claro. Que te trae más disgustos.
Míralo,
que alegrías.
Aquí lo tienes.
Y ahí tenemos la
Doncic en el vestuario. Yo aquí sentado.
Venga.
Sin problemas.
Pues no hace falta. Sigue así. Mientras llega la linterna de la Iglesia en unos minutos y Nacho de Gamón, vamos a apagar esta linterna solo hasta el lunes. Con Soda Stereo, porque hoy cumple 64 años Gustavo Cerati, líder de la banda argentina.
Y lo siguiente en la sintonía de la cadena COPE es la linterna de la Iglesia con Nacho de Gamón. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rubén, ¿cómo estás?
Te toca hacer balance, ¿no?
Sí, vamos a hacer lo primero de todo, balance de esa Jornada Mundial de la Juventud que acabamos de celebrar en Lisboa. También vamos a hablar del compromiso cristiano con el mundo del trabajo, y lo vamos a hacer con Maru Mejina, que es la presidenta de la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, que mañana va a comenzar su Asamblea General en Segovia. Y ya sabes que hoy ha empezado la Liga de Fútbol, lo estabais comentando, y hemos invitado en la segunda parte del programa a unos amigos que saben un poco de este tema. En un tantito, pues un par de capellanes de equipos de fútbol.
Ah, bien, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, pues te escuchamos. Gracias, hola, Nacho.
A ti, Rubén.
Por cierto, que Doncic ha vuelto al partido, así que el deporte tampoco es tan
pues
malo.
Venga, cerramos el piquito y venga, es bueno hacer deportes.
Bueno,
sí, nada, recogemos cable.
Que cada uno piense lo que quiera. Gracias, Necane. Lo siguiente, aquí en COPE, la linterna de la Iglesia con Nacho de Gamón.
Buen fin de semana.
Igualmente.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Cuando aíslas mejor tu casa, ahorras. Cuando usas mejor tu energía, ahorras. En Leroy Merlin tienes todo tipo de soluciones para reducir tus emisiones y tu consumo. Porque hay algo que tenemos claro. Cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Con el dinero no se juega, y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
dos de cada tres trabajadores cobraron el curso pasado menos de 1.900 euros al mes. ¿Queremos analizar qué hay detrás de estos datos?
En España, con el sector servicios, la hostelería, el peso también de algunos sectores donde no son bien retribuidos, no son trabajos poco cualificados.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.